Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Señores, este podcast llega gracias a Hatsu y a Domex y nos honra con su presencia alguien que nos va a educar en uno de los de las metas financieras que más interesa a todo nuestro público, a ti, y es el tema de inversiones. Bienvenido, Mario Franco.
Muchísimas gracias por recibirme.
Gracias por estar aquí. Cuéntanos primero, para quien no te conoce, quién eres y tus funciones.
Tú sabes que me resulta un poco extraño yo estar ofreciendo ahora información y estar educando, porque la verdad es que yo nunca fui un estudiante. Sí, pero sí debo decir que quizás maduré un poco tarde y me he vuelto enfermo con la información desde hace mucho tiempo ya.
Ok.
Yo soy Mario Franco, director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana. Ya tengo unos añitos en el puesto. Y me parece súper oportuno que me abran un poco de espacio acá. Porque justamente en nuestro mercado lo que más falta hace es educación. Y yo, por lo general, cuando ofrezco cualquier capacitación o clase, lo primero que digo es que la primera inversión que hay que hacer en el mercado de valores de tiempo, para uno entender cómo funciona, para uno cubrir todas esas dudas que tiene, y definitivamente se dará cuenta en menos tiempo que el que se imagina lo sencillo que es el mercado de valores.
No, y la verdad que ha ido evolucionando. Yo he sido testigo desde la parte de usuaria de cómo ha habido un salto desde, digamos, que la misma pandemia marcó un punto importante para que sea todo más amigable.
Sí, es correcto. Se aceleraron muchas cosas en la pandemia. Quizás si no hubiera sido así, tuviéramos todavía en el segundo paso en vez del paso número 5 que vamos ya.
Exacto. ¿Cómo analizas actualmente nuestro mercado de valores y cómo ha evolucionado en los últimos años para que el público entienda cómo vamos?
Buenísimo. Mira, hay algo que creo que es muy importante que quede claro. El mercado de valores no llega a la República Dominicana a base de improvisaciones. Aquí no estamos inventando. Porque yo sé que el dominicano, por lo regular, es un poco chivo, como decimos aquí. Sí, tú sabes, se pone medio paranoico. Lo que no conoce dice,
bueno. O cree,
bueno,
que es la moda de...
Exacto. Que aquí, por moda. El mercado de valores, hay países donde tienen más de 400 años. Eso es un poquito de tiempo, ¿sabes? Y lamentablemente a nuestro país no había llegado tan antes, perdón. Sin embargo, desde la época de Trujillo se hacen operaciones del mercado de valores en nuestro país. Sí. Aunque eran sumamente sencillas, igual se hacían en los 80, quizá con un poquito más de dinamismo, pero igual eran letras y papeles comerciales que emitían algunas empresas para financiarse. Y todo eso se hacía a través de la Cámara de Comercio y Producción. Sin embargo, no había una ley particular para el mercado de valores. Y no es hasta el año 2000 donde tenemos nuestro primer marco regulatorio, que es la ley 1900. Okay. Posteriormente salió un reglamento y en el año 2019 sale la ley 249-17, que es la... Perdón, el año 2017 sale la ley actual del mercado de valores. Entonces, desde diciembre de ese año, del 19, estamos en un proceso de desarrollo de reglamentos, que son 16 reglamentos que ordena la ley. Estamos muy avanzados. Yo te diría que ya prácticamente hemos concluido ese proceso. Y digamos que el mercado ha venido evolucionando primero por su marco regulatorio. Okay. Sin embargo, como todo en la vida, en sociedad, la ley viene después de la actividad comercial. Entonces ya el mercado venía de cierta forma funcionando. Se decidió formalizar a través de un marco regulatorio y te puedo decir que la República Dominicana tiene un mercado de valores muy joven, pero que va creciendo a muy buen paso y está dando pasos muy firmes. Algunos países de la región que quizás tienen también un marco regulatorio de un mercado de valores igualmente joven, se fueron adelante hasta cierto punto, pero nosotros nos hemos tomado el tiempo de preparar una regulación bien pensada, haciendo el debido análisis, y yo te puedo decir que ya Dominicana está apuntando, venimos acelerando bien rápido. Tanto es así que hemos tenido un crecimiento promedio anual de un 26%.
Buenísimo.
Eso significa un crecimiento anual de un 26%, que cada 3 años se duplica el monto en custodia en el mercado de valores. Y si lo queremos poner en números más precisos, los montos que se transaban en el 2014, uh-huh, en el día de hoy están multiplicados por 6.4.
Okay. ¿Y de más o menos por dónde andan hoy?
Al cierre de julio era 2.53 billones, al cierre de agosto son 2.56 billones. Billones en castellano, no billones de 2.000 millones, no. Uh-huh. Estoy hablando, usted pone un 2, una coma, un 5, un 6 y a eso le suma 10 ceros. Okay. Entonces son 2.56 billones al cierre de agosto. Te puedo decir que al cierre del año pasado, 2022, se transaron montos equivalentes al 104% del Producto Interno Bruto del país.
Wow.
Okay. Vamos muy bien. Nos faltan muchas conquistas todavía.
No, exacto. Pero yo vamos muy bien. Siento que todavía la oportunidad de que sea masivo es maravillosa.
Sí,
o sea, mira, en términos de quizá el mismo miedo de gente que puede invertir y no lo hace por desconocimiento.
Sí, sí, eso no es un proceso fácil, uh-huh, pero se puede acelerar.
Claro.
Y cuando te decía que hay mercados que tienen 400 años, si nos vamos a la región, mercados que tienen 100 y 200 años, como Chile y Estados Unidos, ya hay 5, 6, 7 generaciones en esos países que conocen muy bien el mercado.
Claro,
y que desde pequeño están oyendo a su papá hablando, uh-huh, uh-huh, o de cuando, uh-huh, se retire, del plan que tiene para retirarse o de las inversiones que está haciendo. Uh-huh. Y para esa gente es sumamente natural escuchar
o hablar del mercado. Y yo apuesto a eso con la generación nueva de
aquí.
Estoy
de acuerdo.
De que ya ellos buscan invertir antes que endeudarse.
Mira, increíble, uh-huh, que así como estaba diciendo ahorita que el dominicano es chivo, por lo menos en la ciudad de este país, los jóvenes conocen, o sea, ellos no tienen ningún problema con eso.
No,
ellos saben muy bien lo que es el mercado.
Sí, sí.
Porque al haber tanto acceso a la información y ellos dominar toda esa plataforma, sí, tú sabes, YouTube, TikTok, el mismo Twitter.
Y se sienten más, o sea, el enemigo es otro.
Claro.
Es como, para mí el enemigo de los jóvenes es el tema de querer ganar rápido.
Sí, ese
es un... O sea, al contrario, la agresividad, sí, al invertir.
Estoy de acuerdo.
Sí.
Yo veo el tema del mercado como cuando a una persona mayor tú le entregas un celular que dice, ¿qué? Exacto. Y por ahí se habla.
Sí.
No,
sí,
eso no se,
sí,
habla.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, el muchachito que se crió ya con la tablet o el celular, uh-huh, desde niño jugando, dice, pero ese es un celular, por ahí es que se habla.
Claro,
¿de
claro
qué? O sea, ¿cuál es tu preocupación?
Claro, así mismo.
Estamos prácticamente una parte de la población de punta de lanza
reto,
y otro saliendo de la cueva.
Sí, así mismo, así mismo.
Pero va a tomar tiempo, uh-huh, como ha tomado tiempo en todos los otros países. Quizás ya no va a tomar tanto tiempo por haber tanta información disponible.
Y que tenemos de ventaja como país el tema de la tecnología. O sea, el dominicano usa mucho, sí, la tecnología. O sea que si seguimos haciendo un trabajo de educación, entiendo que esos números pueden dispararse.
Yo diría que no es si seguimos. El trabajo de educación es indispensable.
Sí.
Constantemente tenemos que estar sembrando para constantemente, uh-huh, estar cosechando.
Claro.
Si usted dejó de sembrar, usted va a dejar de cosechar.
Sí.
¿Entiende? Entonces eso es sumamente importante. Y esto no solamente para el mercado de valores.
No,
para cualquier cosa en la vida.
Ojalá cuando uno era niño que decían hay que cepillarse los dientes, uh-huh, o hay que... No, a las
todavía horas lo dicen los adultos, hay que cepillarse.
Sí, sí, sí. No, pero como que habían comerciales de televisión.
Creando la memoria cerebral en vez de muscular.
Claro, y así mismo el tema de... No, a las drogas. O sea...
Sí.
Que tú, el agua no se desperdicia. O sea, correcto, como mantras, así mismo debería pasar con el tema de la inversión.
Así mismo.
Yo apuesto,
sí,
a eso.
Sí.
¿Qué oportunidades identificas en el mercado de valores para los inversionistas, tanto locales como internacionales? ¿De qué pudiéramos sacar ventaja?
No, pregunta. ¿Tú me vas a preguntar del inversionista y después de los emisores? ¿O tú me vas a preguntar de los emisores? Porque yo quisiera hablar de los dos.
No,
bien.
Queremos aprender, o sea... Bien. Puedes hablar de uno y de otro.
Correcto. Para los que no comprenden los términos que estamos usando, yo, uh-huh, sé que la mayoría sí, pero quizás algunos no. Los inversionistas no son más que las personas que tienen dinero disponible para invertir. Y dinero no son 100 millones de pesos ni un millón de pesos. Dinero puede ser 1,000, 5,000, 10, 50, la cantidad de dinero que sea. En lugar de llevarlo a una cuenta de ahorro y ahorrarla, lo está invirtiendo en el mercado de valores y por eso se llama inversionista. Okay. Entonces, oportunidades que tiene el inversionista actualmente. Yo te diría que si bien hay, me parece que son como 46 emisores, y los emisores son las empresas que se financian a través del mercado de valores. En lugar de ir a un banco a pedir un préstamo, van a un puesto de bolsa a estructurar lo que se llama una emisión, el equivalente a llenar el formulario para pedir un préstamo, pero es un proceso mucho más riguroso y sofisticado. Entonces, esas empresas, cuando se financian a través del mercado de valores, se llaman emisores. Ok, entonces, aterrizando de nuevo, ya sabemos lo que es el inversionista y el emisor. Para el inversionista, hay aproximadamente 46 emisores registrados en el mercado de valores. Y hay desde empresas que emiten deuda, que son los bonos, hasta el propio Estado, que se ha financiado bastante a través del mercado de valores, que emite bonos también, pero que se llaman bonos soberanos de Hacienda y del Banco Central. Hay empresas privadas de varias categorías, hay fondos. Entonces, ¿qué ventaja le ofrece al inversionista? Que tiene la oportunidad de colocar su dinero en diferentes canastas en un mismo mercado. ¿Okay? Porque hay una palabra clave en términos de inversión, y es la diversificación. No poner nunca todos tus huevos en la misma canasta. Eso usted lo aprende o a la buena o a la mala, pero de que lo aprende, lo aprende. Porque si usted pone todos sus huevos en un solo negocio, ¿qué pasa si el negocio le va mal? Su dinero se fue.
Claro.
Ok. Igual usted puede poner su dinero en un inmueble, compró un apartamento, invirtió con un pana en un negocio y tiene una parte en un certificado financiero y puede tener otra parte en el mercado de valores. Ahí está diversificado.
Y qué bueno que hablas así, porque es muy típico el tema de que el dominicano invierte mucho en su negocio. Sí. O sea, entiende, yo estoy invirtiendo en mi negocio, entonces luego le pasa algo al negocio y se queda totalmente desprotegido.
Sí, mira, yo no sé si es tanto una cuestión del dominicano. Yo creo que...
¿Latino?
No, el ser humano en general, porque a veces uno habla... Y como que le pierde el respeto al dinero. Como que todo el mundo tiene cuarto. Sí. ¿Tú sabes? Entonces, no todo el mundo tiene esa cantidad de dinero. Y si tú tienes un negocito, tú lo que quieres es que el negocio tire para adelante. Pero va a llegar un momento donde ese negocio tiró para adelante que tú tienes que decidir, mira, ya tengo este dinero. Mi negocio va a seguir creciendo si yo saco X parte de mi flujo o de la liquidez que tengo. Va a seguir creciendo. Déjame yo diversificar un poco y con esto invertirlo en otro negocio o aún más fácil. No tengo que ocuparme de ese otro negocio. Lo invierto en el mercado de valores, en negocios que ya tienen años, cientos de años funcionando. En el caso, por ejemplo, de César Iglesias, que tiene cientos de años funcionando, que tiene un equipo directivo, un consejo de administración, etc. Y yo solamente veo cómo mi dinero funciona, cómo trabaja. Okay. Entonces, aterrizando un poquito la idea, en el mercado de valores... Si bien usted podía tener todo ese tipo de inversiones, como yo te decía, un inmueble, un negocio, un certificado financiero, en el propio mercado tú puedes diversificar todo eso. ¿Entiendes? Porque tú puedes invertir en dinero en un fondo de desarrollo inmobiliario. Que
es una forma de invertir en el sector inmobiliario, correcto, quizás sin descapitalizarte.
Y, por ejemplo, yo tengo el sueño de hacer una torre de apartamento algún día, pero sí, yo no tengo el dinero para hacerlo.
Claro.
Entonces, a través de un fondo se hace como lo que si fuera un serrucho.
Todo el mundo compra un mosaiquito.
Exactamente. Entonces, ya tú estás invirtiendo en el sector inmobiliario.
Claro.
¿Entiendes? Y después tú puedes meter tu dinero en 1, 2, 3, 4 o 5 bonos diferentes de diferentes empresas o del propio Estado también.
No, y, por ejemplo, en países como el nuestro, que el tema inmobiliario... Entiendo que siempre tenemos un tema de déficit. O sea, hay un tema de plusvalía involucrado, claro. Exacto. Entonces, tú apostar a ese sector con el debido control que te ofrece el mercado de valores es maravilloso.
Mira, yo siempre hago una analogía y es que siempre el dominicano, antes del mercado, o inclusive hoy en día todavía piensa, voy a comprar un apartamentico para ponerlo alquilado.
Claro, claro.
Pero ese nunca se imagina lo que conlleva alquilar ese apartamento. De mantenimiento, de que si se rompió la tubería, de que si se alquiló o no se alquiló este fin de semana.
O el proceso de que tú compraste y no sabes, porque sucede aquí también, si el constructor tiene todas las de la ley,
la
permisología,
la reputación.
Pero tú
del
le
diste
un inicial y tú vas pagando unas cuotas y
estoy
tú
de acuerdo,
ni sabes.
Exactamente. Entonces, ¿y a dónde voy con todo eso? Que de repente hay tantas cosas que conllevan tú comprar un inmueble para tú alquilarlo. Uh-huh. Y si de repente te arrepientes, tú tienes que salir a venderlo. ¿Y en cuánto tiempo se va a vender eso? Tú no sabes. Y el mantenimiento, y la luz, y el gas, el cable, etcétera. Y que tengo que coger para allá porque se alquiló este fin de semana, etcétera. Oye, qué distinto es. No, yo voy a comprar una cuota de un fondo de desarrollo inmobiliario. Ay,
y lo
no lo quiero
en
ahí.
Dólares, entonces.
Oye, no lo quiero ahí, ya me cansé. Claro. Déjame yo vender esa cuota. Uh-huh, uh-huh. Tú no tuviste nunca que llamar a ningún inquilino, ni a una persona de mantenimiento, nada. Pero ese fondo, eso es lo que hace.
Claro.
¿Entiendes? Claro. Es un poco difícil.
A mí la verdad es que me encanta, porque encima, en el mercado de valores, tú cuentas con un personal que te da esa asesoría y te dice, esta es una buena inversión. O sea, correcto, tú tienes una asesoría gratuita de gente muy calificada.
Y tú tienes una calificadora de riesgo.
Claro, que eso, tú como persona, es muy difícil que tú tengas acceso a un portafolio tan grande de instrumentos.
Para los que no saben lo que es una calificadora de riesgo, uh-huh, cada emisor o cada emisión, parte de ese proceso que hablamos ahorita, que se llama estructuración, se resume en un folletico, digamos, que es el prospecto. Ahí tiene todo el detalle de esa emisión. Dentro de todo ese detalle e información del prospecto está una calificación de riesgo, que son empresas especializadas, expertas en la materia de análisis, y que, como se llaman, califican esa emisión y lo ponen en una nota. Entonces ya usted como inversionista que tiene acceso a ese prospecto que se llama, están todos colgados en la Superintendencia de Mercado de Valores a disposición de todo el mundo. El mercado de valores es extremadamente transparente. No hay nada que esconder, por suerte. Entonces, tenemos instituciones como la calificadora de riesgo que, para ayudar al inversionista, si usted tiene alguna duda de lo que usted está haciendo, le hace el análisis de la calificadora de riesgo. ¿Por qué le pusieron triple A, doble A, A o triple B? La calificación que le pusieran a esa emisión. Uh-huh. Ya usted tiene una ayuda ahí mismo. Okay. Usted no está inventando el constructor tal cosa.
Claro. Y, por ejemplo, ustedes como asociación, ¿cuál es el rol?
Bueno, mira, nosotros realmente...
En ese muñeco, así.
Nosotros, estoy relajando. Pero la verdad es que es un trabajo cansón, pero a mí me gusta tanto lo que hago.
Ok.
Porque tú vas viendo cómo el mercado va evolucionando. Y cómo la gente que entiende conecta inmediatamente con lo que está sucediendo. Y como dije ahorita, como no tenemos nada que esconder y estando seguro de que es el mercado, posiblemente el mercado más regulado de la República Dominicana y cualquier otra parte del mundo, nosotros no estamos engañando a nadie.
Okay.
Tenemos tantos filtros para asegurar que la información que llegue es la correcta, que va desde que el emisor, cuando quiere financiarse, tiene que abrir sus libros. Esos libros tienen que estar auditados por una empresa reconocida. O sea, imagínate que ahí están las Big Four, en muchos de los casos. Auditores. No quiero mencionar nombres, pero...
Sí, sí.
Auditoría, uh-huh, interna de esa empresa. Después están la calificadora de riesgo, que también vieron esa emisión. Después está el regulador del mercado de valores. Y en muchos casos, todo eso que va a las AFP pasa todavía por otro proceso, ¿ok? Que están todos los reguladores, incluyendo bancos, seguros, pensiones, Banco Central, para decidir si, a pesar de pasar por todos esos filtros, esa emisión es apta para la compra por las AFP. O sea, hay una cantidad de información filtrada y aprobada. Perdón que me perdí con lo que tú me preguntaste.
No, entonces, ¿qué hacen
¿qué
ustedes?
¿Qué hace la APB? Bueno, ajá, nosotros, APB. Yo te diría que uno de nuestros principales roles, no es el principal, pero uno de los principales roles de nosotros es educar, regar la voz, uh-huh, poner información
a
disposición.
Yo veo que tienen unos cursos.
Sí, nosotros constantemente tenemos capacitaciones. De hecho, en nuestro portal www.apb.org.do, B de bueno, APB. .org.do. Hay una capacitación gratuita de 45 minutos.
Yo la comparto, o sea, cada vez que tengo un taller, le digo, vayan y tomen ese curso, que incluso genera un diplomita, genera un certificado, para que tú entiendas los términos. O sea, sí. Y está con video, bien amigable, y tú vas pasando de lección, y es una herramienta maravillosa para que la gente como que por lo menos entienda todos los términos y entienda del mercado de valores antes de empezar a invertir.
Es así. Y de hecho, estoy tratando de ver si podemos el año que viene hacerle un update a eso. Claro. Para ponerlo todavía más sencillo.
Sí.
Eso fue algo que hicimos en el año 2000. Dura aproximadamente 45 minutos la capacitación. Usted la para y la arranca como usted quiera.
No, pero yo creo que fue en pandemia eso.
Perdón, 2020.
2020.
En el año 2020,
claro,
correcto.
Claro, no, está chulísimo, moderno, es un video. Sí,
sí, correcto. Sí. Pero quiero que podamos hacer algo mejor ahora.
Claro.
Entonces, te decía que no es nuestra principal labor, porque al final nosotros lo que velamos es por los intereses de los puestos de bolsa y asegurar que el mercado se desarrolle de una forma sostenible.
Uh-huh. Una pregunta que me hace mucho la gente, ¿por qué yo elijo un puesto de bolsa y no otro? O sea, ¿qué los diferencia?
Cada quien tiene sus razones diferentes, porque de repente tú eliges uno porque tiene un amigo ahí.
Claro, yo ya sé mi respuesta.
Okay. No, pero
o sea, yo le digo, todo tiene la misma regulación. Es un tema de que tú vas construyendo una relación.
Pero yo pienso que tú tienes amigos quizá en uno, dos, en tres, en cuatro.
En todos.
Pero yo también tengo amigos en todos. Sí. Entonces yo lo que hago es que lo pongo a competir entre ellos.
Yo también.
Yo llamo a tres o cuatro y le digo, ¿qué tú tienes para mí hoy?
Sí.
Tú sabes, entonces... No, tengo esto y tal cosa. Estos son los
productos. Y hay algunos más fuertes, por ejemplo, en la parte inmobiliaria.
Sí, correcto.
O sea, en esos fondos hay especializados como por tipo de...
Cada quien ha ido creando su nicho.
Sí, hay algunos como en fondos de liquidez.
Bueno, hay algunos que venden más fondos que otros.
Exacto.
Correcto.
O sea, como que uno luego va identificando cuál es más útil.
Pero yo creo que eso es lo correcto. O sea, porque al final es su dinero...
Pero a nivel de seguridad, la gente puede estar tranquila de que todos tienen la misma regulación.
No hay ningún problema.
O sea, no hay un tema de que uno es más seguro, más fiable que otro. Correcto. Ahí no es el tema.
No. Exacto. Y de hecho, el año pasado particularmente, no quiero entrar en mucho detalle de cómo se maneja la economía, etcétera, pero el año pasado fue un año de mucho reto desde el punto de vista de la política monetaria. Okay. Y los puestos de bolsa, que apenas tienen 20 años más o menos en el mercado, fue el año de mayor reto para todos. Y los puestos de bolsa demostraron solidez patrimonial y manejo de riesgo, dando clase casi.
Claro.
Tú sabes, entonces, si el año pasado pasamos con A, no veo qué suceso pudiera venir que implique un mayor riesgo. Solamente para los puestos de bolsa.
Que lo que pasamos.
Pues se puede acabar el mundo, pero sí, claro, entonces, claro. Los puestos de bolsa no va a ser el problema ahí si se acaba el mundo.
Claro, claro. Entonces, ¿cuál sería una fortaleza de nuestro mercado?
Yo diría que una fortaleza, sin temor a equivocarme, es que estamos en una etapa muy joven. Y mientras usted más se vaya educando, más va a poder ir aprovechando las próximas emisiones que vienen, y la va a aprovechar de mejor forma. Usted puede aprovechar todo lo que hay hoy en día en el mercado. ¿Eh? Lo más importante es que apenas empezamos a emitir acciones.
Okay.
Faltan todas las compañías que tengan la capacidad para financiarse a través del mercado, habidas y por haber para financiarse. O sea, apenas llevamos una empresa que es César Iglesias. Okay. Si usted no invirtió ahí por la razón que fuera, aprenda un poco del mercado para que cuando venga la próxima empresa a emitir acciones, no la deje pasar. Okay. Entonces eso puede ser una ventaja. La juventud que tenemos, tú sabes, que nos queda todo por delante, no crea que se
nosotros
le ha ido
los jóvenes
el mundo adelante. ¿Qué va?
Claro.
Como decía ahorita, hay países que el mercado es viejísimo y la gente sigue haciendo dinero constantemente.
Parándonos ahí, con esa emisión de César Iglesias, quisiera escuchar tu... como un análisis de cómo la ves, cómo estamos en este momento.
Mira, yo creo que debemos empezar por reconocer, digamos, la gallardía de esa empresa, porque nunca es fácil ser primero. De hecho, cuando la gente tiene miedo, siempre dice, vete tú adelante. ¿Entiendes? Y eso fue lo que ellos hicieron, ellos se fueron adelante. Y si bien la emisión se aprobó el año pasado y se colocó este año, más que nada también se debe a las condiciones del mercado en el año pasado, que como le decía, era un año de un gran reto. Cuando tú veías que habían emisores, por ejemplo, como el Banco Central, ofreciendo unos rendimientos altísimos, no hace sentido que la empresa salga al mercado cuando tiene
ese competidor tan grande.
Correcto. Uh-huh. Entonces, tuvieron mucha paciencia para salir en el momento correcto. Tuvieron mucho tiempo para organizarse también. Yo te pudiera decir que las críticas que ha recibido la emisión son todas de personas que no conocen el mercado.
Okay.
Es como que yo empiece ahora a hablar de QT, de uña, por lo que te la mano. ¿Y qué sé yo de QT?
Claro.
Ah, pero yo estoy opinando. ¿Entiendes? Entonces, definitivamente ese gran paso que da César Iglesias, yo entiendo que le va a abrir la llave al empresariado y los ojos, sobre todo, porque a fin de cuentas el mercado se va a ir diversificando en la medida en que más empresas privadas entren. Esa es la única forma de que tengamos más instrumentos. Es un llamado realmente al empresariado a que vea en el mercado de valores un aliado para el acceso a capitales y a poder financiarse con términos muy distintos a lo que está acostumbrado. Y si el mercado de valores funciona en todo el mundo, y si empresas multinacionales se financian a través del mercado de valores, ¿qué estamos esperando? ¿Entiendes? El paso que hay que dar realmente es interesarse y preguntarse, ¿me conviene a mí seguir financiándome a 5 años pagando capital e intereses? Todos,
o sea,
los meses.
¿Va a revolucionar la banca, todo el mercado financiero?
Pero es que eso no pasa aquí, eso ha pasado en todo el mundo.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
¿Le conviene al empresario financiarse a 5 años pagando capital e intereses todos los meses? ¿O voy más cómodo si consigo un financiamiento a 10, 15 o 20 años y durante ese periodo de 10, 15, 20 años pago solamente intereses? Y al final de ese periodo que pago el capital, ¿es más suave para mi flujo de cash? ¿O yo prefiero salir eso rápido? ¿O yo prefiero crecer mi negocio? Y ya que mi negocio, si logro ejecutar todos mis planes, paga ese capital, si tú te has ido planificando, no va a ser ningún problema. O también emitir acciones, que en contrario a endeudarse, básicamente usted emite, hace una nueva emisión de acciones, y eso es literalmente como si fuera imprimir dinero. ¿Entiendes? Porque tú estás emitiendo una parte de tu capital social, y eso que tú estás emitiendo, tú lo estás vendiendo en el mercado. Otras personas van a ser dueñas de tu empresa, pero algún sacrificio tiene que hacer.
Claro, ¿verdad? ¿Entiendes? Tiene que costarte algo. No, y hay un tema también de transparencia que para el país es favorable.
Mira,
o sea, en todo sentido.
Yo diría que no es solamente un tema, no solamente es el tema de transparencia que va a favorecer el país. El mercado de valores, ya lo dijimos ahorita, que es sumamente transparente. No tenemos nada que esconder.
Sí, pero en el caso de que el empresariado ya participe activamente, ya es otra óptica.
Claro,
que
eso le va
se
a dar,
brinda al que va a invertir.
Le va a dar otra reputación, claro, a su empresa. De entrada, claro, de una vez. Yo, claro, me financio también el mercado de valores. Todo el mundo que conoce el mercado sabe, ¿no? Porque este tipo está por el librito.
Claro.
¿Entiendes?
Claro.
Y tiene implementado un consejo de administración y los comités que requiere el reglamento de gobierno corporativo, que es bastante exigente de nuestro mercado, y la cantidad de miembros independientes en cada uno de esos comités. O sea, estamos hablando de que se le da participación y voto a terceros que no tienen que ver con la empresa, solamente para velar que las decisiones que se tomen ahí sean las correctas para la empresa y no para la familia.
Excelente.
Pero eso no lo estamos inventando aquí. Es lo que te quiero decir. Eso,
claro,
en
claro,
todo el mundo es así que funciona.
Claro.
Lo que pasa es que al vivir en una isla, si bien no estamos aislados, las empresas casi todas son familiares. Y los fundadores de esas empresas generalmente ya tienen una experiencia o un know-how que no le interesa que venga otro a ayudarle.
Claro.
O a tomar decisiones en su empresa. Que por cierto, no por eso se cede el control.
Sí, no, el control se sigue manteniendo en la empresa.
Depende de muchísimas cosas. Pero hay mecanismos para que usted se quede con el control de las decisiones también.
Claro.
Pero no de todas. ¿Entiendes?
Y entiendo que al final del día favorece a la empresa a crecer, a mejorar, a expandirse.
Y no solamente favorece a la empresa, que hablamos ahorita que favorece al país también. Claro. Y es que ese dinero que todos nosotros con capacidad de ahorrar o de invertir, invertimos en un negocio de eso, eso va a crear mayores, más cantidad de empleo. Eso le va a permitir a esa empresa quizás desarrollar su plan de negocio y expandirse a operar solamente en el distrito, a operar en Santiago y en La Romana, o en el Caribe, o en Estados Unidos, como ya ha hecho la pastorizadora Rica, por ejemplo, ¿entiendes? Que también se ha financiado a través del mercado de valores, que también tuvo mucha gallardía, porque en el momento donde la regulación no permitía emitir acciones, ellos le buscaron la vuelta con mucha astucia a financiarse aportando sus acciones a un fideicomiso, y ese fideicomiso fue que vendió las cuotas. Y eso sucedió antes de César Iglesias. Lo que pasa es que en ese momento la regulación no permitía la emisión pública de acciones.
Okay.
Por ejemplo, la APB, que tú me preguntabas ahorita, ¿cuál es el rol? Nosotros, juntamente con varios actores del mercado, cuando hubo un cambio de gobierno, cuando hubo el cambio de gobierno actual, nos llamaron al Palacio para ver qué era lo que pasaba en el mercado y con las acciones. Dijimos, tenemos un problema porque están estas regulaciones. Y nosotros tuvimos un rol bastante activo en ese proceso de decirle al gobierno, tienen que cambiar esto. Y un año después ya teníamos una nueva ley cambiando todas las disposiciones.
O sea, sí consiguieron ese apoyo para poder...
Es que, mira, yo estoy especulando, pero me da la impresión de que cuando entró el nuevo gobierno, que teníamos todo este tema de la pandemia y había que buscar dinero, igual el país seguía caminando y el desarrollo no lo para nadie. Entonces ellos trataron de habilitar nuevos mecanismos de financiamiento en el cual el gobierno tendría que poner dinero, sino que el propio sector privado no son los empresarios, somos nosotros también, pudiera invertir en esos desarrollos. Entonces viabilizaron el marco regulatorio para que se puedan emitir acciones.
Excelente. Y vemos que Banco Promérica ya anunció que también va a participar. ¿Eso puede ser un tema de que ya ustedes saben lo que viene?
No sabemos lo que viene porque aún no ha salido publicado ni el prospecto ni el aviso de colocación.
Sí, no ha sido publicado el prospecto, pero sí anunciaron ya que...
Pero sí te digo lo siguiente, los bancos posiblemente sean las instituciones más propensas a poder financiarse a través de nuestro mercado.
Porque ya ellos están públicos.
Bueno, no es que están públicos, no. Es que ellos cumplen con todas las exigencias de nuestro mercado. Sí. Todas, absolutamente. Desde el punto de vista de gobierno corporativo, ya todos los bancos del país tienen un consejo de administración, tienen muchísimos comités, en algunos casos más comités de lo que necesita la ley del mercado de valores, incluyendo los miembros independientes de esos comités. Definitivamente tienen todos sus libros transparentados. Y el hecho de que sea Banca América el segundo emisor de acciones, a mí no me sorprende.
Banco Promérica.
Yo te diría, yo siempre pensé que el primer emisor de acciones iba a ser un banco.
Okay.
Y pienso que colocar ahora la banca como que ya se financia a través del mercado, pero a través de emisión de bonos. Porque los bancos, varios emiten bonos a través del mercado de valores, pero no acciones. Colocar a la banca en el radar de la emisión de acciones es un paso interesantísimo para todos los dominicanos. Para todos, porque le permitiría a usted ser accionista de esos bancos.
Claro. Buenísimo.
Sí.
¿Qué estrategias? Por ejemplo, ya alguien... ¿Qué he visto yo desde fuera? Alguien hace una inversión y hay muy poca agresividad en términos de mantener la constancia de ese plan de inversión. O sea, pocas personas tienen realmente un plan de inversión para aprovechar todo esto que hay y ser constantes. Sí. ¿Qué recomendaciones tú pudieras darle a quien nos ve para comprometerse y ser fiel a ese plan? Que de verdad se mantenga con él dentro de una estrategia de inversión.
Lo que usted tiene que verse a futuro. Realmente el mercado de valores, cuando en la medida que uno va interesándose, incursionando más, uno hace un compromiso básicamente con su futuro. Porque tú estás invirtiendo ese dinero para verlo para atrás en algún momento. O para un plan específico. Puede ser para comprarte una casa, para casarte, para tus estudios, lo que sea. Para los estudios de tus hijos, comprarte un carro. Yo creo que en la medida en que tú vas viendo, eso es como el gimnasio. Cuando tú vas viendo el resultado, tú dices, no, pero yo mañana vengo para acá otra vez.
Okay.
¿Entiendes? Entonces, en la medida en que tú vas viendo cómo va evolucionando tu cuenta y que, oye, mira, incursionó ahora un nuevo emisor en el mercado, me conviene eso, cambio la inversión que tengo por aquella. Pero más que nada es no decepcionarse, no tener prisa, que muchas veces solemos cometer ese grandísimo error de que yo quiero que se me duplique mi dinero este año. Sí. Eso poca gente tiene esa suerte. Uh-huh. Véalo como una carrera a largo plazo y olvídese de eso por el momento. Y no piense que todos los meses tengo que ahorrar X. Si de repente usted no llegó a los 5 mil pesos, quería ahorrar 10 mil pesos o al tope que se haya puesto, ponga lo que pueda, pero póngalo.
Pero póngalo.
Póngalo, ¿entiendes? Y si no pudiste ponerlo este mes, castígate el mes que viene. Muerde, o sea, haz algún sacrificio para que el mes que viene tú puedas compensar eso que dejaste de ingresar. O deja de gastar. Porque una vez me preguntaron, ¿y cómo se puede ganar más en el mercado de valores? Yo siempre decía a la gente, gastando menos. Porque al final uno gasta mucho dinero en boberías, tú sabes. Que no es que tú no vas a comprar o no vas a tener un presupuesto para, como decimos, para explotarlo por ahí. Porque la verdad es que uno tiene un
escape. Consumo sin culpa, le llamo yo. Como que mantén algo para ese consumo sin culpa y que no te dé resaca perfecto. Moral de consumirlo.
Perfecto. Pero póngale también un candado a eso. Claro, o un límite.
Claro.
Porque no podemos estar gastando dinero. Porque la gente se queja. No tengo cuarto. Pero hay desde que están en el teteo y comprando wiki en la calle. Oye, claro. Yo no sé por qué es así. Pero el pobre gasta más que el rico en bebida.
Claro.
Yo nunca he bebido wiki que esa gente bebe. Digo, yo lo que bebo es ron, tú sabes, pero eso soy yo. Ese dinero que usted se gasta por ahí en un wiki, en una noche, imagínese si usted, en vez de comprarse ese wiki, se compra algo que realmente le va a permitir respirar. ¿Entiendes? Respirar en el sentido de que no va a estar ahogado, tengo que buscar los cuartos del wiki. Cómprese otra bebida y ahorre 1.500, 2.000 pesos ese fin de semana. Y así lo hace 10 fines de semana al año. Y ahí tiene 15 mil pesos.
No, y quien es capaz de pensar a largo plazo. O sea, por ejemplo, 5 mil pesos mensuales son 60 mil al año. O sea, lo poco que tú dices, conchale, que 5 mil pesos no suena. Al final del año eso es un fondo de emergencia.
Así es.
Y así con todo.
Por eso digo que no se frustren si no llego a la meta. Haga lo que pueda, pero hágalo.
Sí.
Hágalo.
Y porque no, cuando tienes después mucho, no lo haces. Si no lo hiciste con lo poco, cuando te encuentras con mucho dinero, luego no lo haces.
Así es. Y tenga su plan, cúmplalo y hagas un sacrificio de algo. No es que viva sacrificado, pero trate de hacer el sacrificio. Total, es un sacrificio para usted disfrutarlo después.
Y hay un tema de etapa en la vida, como que uno tiene un prime time, que si tú lo desperdicias, o sea, después tú quieres venir muy tarde a querer empezar y tú te lamentas de no haber empezado antes, que eso pasa con la inversión.
Mira, por ahí hay gente que se va de viaje.
Sí.
Y hay mucha gente que para irse de viaje toma un préstamo. Y no solamente se va de viaje una vez, sino que se va muchas veces de viaje. Y ya tú ves que están llegando a los 50 y lo que está gastando el dinero en irse de viaje. ¡Ay, que yo estoy vivo hoy! Uh-huh. Sí, tú estás vivo hoy. Pero, ¿y si cuando tú tengas 65 años tú estás vivo también? Y de repente ya tú no tengas la capacidad de trabajar.
Sí.
¿Cómo tú te vas a hacer? Entonces, no se puede apostar siempre a que todo va a ser mal. Pero tampoco uno puede dejar que el destino surja solo. Uno tiene que prepararse.
Claro, hay que ayudarlo al destino.
Claro, hay que ayudarse.
Sí. ¿Qué instrumentos a largo plazo tú recomiendas? O sea, por ejemplo, dentro del portafolio de inversiones que uno puede hacer, ¿cuáles tú recomiendas que uno los piense no para el corto plazo, sino para 10 años en adelante?
Mira, eso va a depender mucho del apetito de riesgo de cada inversionista. ¿Qué es el apetito de riesgo? Todas las inversiones, no el mercado de valores, todas las inversiones en general, en un negocio, todas conllevan un riesgo. Uh-huh, exacto. Uh-huh. Entonces usted decide cuántos riesgos usted quiere asumir. la verdad es que en nuestro mercado no hay instrumentos de
tan riesgoso
para
como,
nada, de alto
no
riesgo.
No es algo volátil como Wall Street.
O sea, bueno, hay volatilidad, pero no como, por no ejemplo, que pudiera tener una acción con una calificación B o C. Okay. Entonces, yo te diría que va a depender mucho de tu horizonte de inversión, si es a más de 10 años. Yo te diría que las acciones de César Iglesias, porque tú no sabes lo que le depara el futuro a César Iglesias. Si mañana César Iglesias consigue un contrato con el ejército o con Walmart o con, no sé, una fábrica grande en Puerto Rico, lo que fuera, X, eso va a disparar la acción. Entonces, ese tipo de inversiones, usted puede dejarla ahí. Es una empresa.
No, que no tiene... pensar en que tú vas a usar fondos para en 2 meses volverlo a sacar. O sea, no, como que eso no tiene sentido.
No, porque si estamos pensando en un horizonte de más de 10 años, me parece que César Iglesias es una muy buena opción. Es una empresa que ya tiene 108 años en el mercado, ¿entiendes? Que ha venido refinando su equipo constantemente, que tiene experiencia en hacer negocio, que tiene experiencia en trabajo en equipo. Eso pudiera ser un interesante componente de un portafolio.
Y que con el tema de tu inyección de capital, se supone que ahora iría mejor.
Bueno, en realidad esa inyección de capital va a ser para desinteresar a un accionista. Okay. Okay. Pero hay una parte que refinanciaron ellos que le va a ayudar a ejecutar sus planes de negocio.
Exacto. ¿Entiendes?
Bueno, fue un refinanciamiento mucho más eficiente de lo que tenían antes.
Exacto.
Okay. Igual los bonos, no me atrevo a decir uno en particular. Lo correcto es no que usted se lleve de lo que dice un pan en YouTube, como dicen por ahí, sino que usted llame a su asesor al puesto de bolsa y en ese día preciso le indique qué instrumentos hay disponibles. Yo tengo la intención de invertir a 5 años, a 10 años, o yo estoy invirtiendo para cuando yo esté retirado, no sé en qué momento será eso, puede ser en 20 años, 25, 30. Okay. Entonces, yo no suelo recomendar, porque eso puede cambiar con el día o con el mes o con el año. Y lo correcto realmente es que cada quien haga su tarea.
Me parece muy sensato el tema de que esto queda grabado.
Sí.
Y yo puedo en un mes quizás tener más opciones.
Correcto.
Y cómo va este mercado, fácil que tenemos más de una.
Mire, yo no quiero que la gente se obsesione con el mercado, pero de vez en cuando usted le da su llamadita a la puerta de bolsa a ver qué hay disponible.
Claro, claro.
Solamente para ver
claro,
qué hay.
Claro.
Okay. No es que usted tiene que invertirlo. De repente usted sigue guardando esos chelitos ahí y no lo guarda en una cuenta de ahorro, guárdalo en un fondo.
Claro.
Que le va también, hay muchísimos fondos diferentes. Pregúntele a su asesor de inversiones. Yo oí a un pan hablando ahí en un podcast diciendo que yo podía ahorrar mi dinero y sacarlo cuando yo quería. ¿Cuáles son esos fondos de liquidez que hay por ahí? Yo puedo usarlo como si fuera más o menos una cuenta de ahorro. Yo puedo sacar dinero cuando yo quiera, pero va a tener mayores retornos, mayor interés.
Claro, claro. No, y que ahorrar siempre te va a evitar endeudarte, pero invertir es lo único que te va a permitir lograr riqueza.
Correcto.
Así que hay que verlo. Pues Mario, muchísimas gracias. Aprendimos mucho y espero que vuelvas nuevamente por aquí.
Ojalá. Siempre a la orden. Yo la verdad que ya hasta me gusta esto.
Qué bueno, qué bueno. Señores, compartan este episodio con todo el que le pudiera ser útil y sobre todo, empiecen a invertir y cuéntenos. Seguimos avanzando.